Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos. Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2934 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a este grupo sueco ABBA, muy famoso a finales de los 70s. Esta canción es Gimme, 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 Amen After Midnight. Dame, 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 un hombre después de medianoche. Es una canción del sencillo que publicó el grupo ABBA allá en octubre de 1979. Música pop, disco pop, o como le llamen, pero pues era una imprescindible en las discotecas de aquella época. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, manejando las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Noche de especialistas, hoy lunes. Arrancando, bueno, para muchos es el primer lunes después de las fiestas de fin de año de rosca. Espero que usted haya comido mucha rosca. Y bueno, ya a correr, a caminar, a dieta. Inician los deseos de... Bueno, si todavía le sobró un pedazo de rosca, pues ni modo de despreciarlo. Así es de que habrá que darle trámite como debe de ser. Nos acompañan nuestros amigos de Impuestum, el licenciado Enrique Ruiz Sánchez. Abogado, él es el director jurídico de Impuestum. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Y de nuevo acá, este año empezando con muchas promesas, pero vamos a tratar, bueno, más que tratar, a cumplir todas las que queramos.
Hay que cumplir, sobre todo las que hayas dejado pendientes del año que viene. Pero ¿cómo va Impuestum? ¿Cómo cerraron el año, mi querido abogado?
Excelente, Roberto. La verdad que nada de quejas. Fue un año, pues a lo mejor difícil, hubo mucho cambio con lo de la facturación electrónica, esa nueva versión 3.3. Pero lo importante que sucedió durante el año fue prácticamente el aspecto este de los formatos. Y platicábamos con el otro día con Carlos sobre el tema, y importante en el sentido de que nos estamos limitando a dar muchos cursos y muchas cuestiones en esta materia, de que es más de los contadores respecto de llenar formatos, ¿no? Y nos hemos olvidado, claro, un poco más allá de lo que son las normas tributarias y cómo debemos aplicar correctamente para no incumplir las obligaciones fiscales.
Por supuesto, y que de acuerdo a cómo cambiaron los formatos, esas normas se han de haber ampliado, ¿no? Porque antes, no sé, el otro día escuchaba yo que tenías que llenar X número de campos y ahora se triplicó o cuadruplicó para poder hacer una factura, ¿no?
Así es, ¿no? Y incluso ahora, pues, prorrogaron un poco tiempo este nuevo comprobante de lo que son los comprobantes fiscales de pago, efectivamente. Pero el llenar el formato ya se volvió una cuestión muy técnica y ya no uno solo como que, y con el solo contador, como que le da cuesta un poco de trabajo entender un poco todo la mecánica que es...
Pues sí, porque es tecnología pura aplicada la que tienes que aprender, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ya no... Bueno, además de la tecnología, Roberto, no solo la tecnología implica, sino que es cuestión de determinar ahora cómo lo estás haciendo.
Criterios.
Exactamente. Y precisamente ese es uno de los temas a tratar al día de hoy. Vamos a hablar de ese tema que son de los criterios. Los criterios de la Secretaría de Hacienda, llamados criterios no vinculativos.
El anexo 3 y el anexo 7.
Efectivamente.
¿No? Si mal no leí, digo.
Pues estás muy bien enterado, mi estimado Roberto.
Bueno, ustedes me ponen la tarea y hay que ponerse a
todo
leer.
Todo fiscalista, mi estimado Roberto.
Oye, no, interesante, Enrique, porque Pues es algo que nosotros como empresarios, como directivos, tenemos que, sin llegar a convertirte en un especialista fiscalista, porque para eso están ustedes, pero sí es algo que nos tenemos que enterar para comprender ahora los estados de resultados, para comprender ahora la facturación, para comprender ahora los procesos que se tienen que llevar de intercambio de información, de ya te pagué, sí, ya me pagaste, lo aviso, te notifico, etcétera, ¿no? Hay que estar enterado de estos criterios, ¿se les dicen criterios?
Son criterios no vinculativos.
Bueno, primero explícanos qué significa eso, ¿no?
Bueno, vamos a empezar con lo que significa criterio, ¿no? Creo que es una parte, es una palabra, aunque muchos la entendamos de manera coloquial, pues es prácticamente emitir un juicio, ¿verdad? Pero el juicio, en este caso, el criterio lo maneja desde el punto de vista de la ley con respecto a lo que interpreta la autoridad fiscal. Y le llaman no vinculativo por el simple hecho de que la parte vinculante, que se refiere a que te obliga una ley, esta no la contiene el criterio. Entonces, okay, estamos ante una interpretación de una disposición fiscal a ojos de la autoridad misma.
Que es como ponerte unas ciertas reglas sin que éstas estén determinadas o vinculadas a una ley directamente. Son simples reglas que pone el SAT para el manejo de la información.
Son reglas desde el punto de vista de la autoridad, sin embargo, es como una guía. Entonces, la autoridad decide que de que acá la ley dice que esto es azul, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
Y la autoridad dice, bueno, sí es azul, pero tiene un tono medio verde, ¿no? Entonces,
a ver, soy daltónico, güey.
Y entonces entramos a ese criterio, ¿no? Entonces, ¿es azul o es verde? Pero lo importante es descifrar ese criterio. Y el criterio que la autoridad nos indica no lo vincula a una obligación. Es decir,
correcto,
yo pienso, autoridad o autoridad, pienso que así debes interpretar la ley cuando estés en este supuesto.
Pero bueno, volvemos otra vez a caer a lo que cuando una autoridad te dice, pues es lo que te dice, debería de estar sustentado en una ley para que te veas obligado a hacerlo, ¿no? Porque de otra manera, si te dice, oye, mira, lo que te digo no está en la ley, pero lo tienes que cumplir, pues como que te quedas con incertidumbre de, bueno, ¿y qué pasa si no cumplo tu indicación o qué me va a suceder, ¿no?
Claro, el criterio se establece desde la perspectiva de que la autoridad ya o todos, la ley está, acuérdate que la ley, Roberto, tiene un aspecto abstracto, que esto es general. Entonces, cuando uno entra al supuesto, se da al supuesto de la ley y puede haber alguna duda de cómo aplicar cierta parte de esa norma, entonces, lo conveniente es ir a un criterio de la autoridad. Bueno, en la autoridad dice, en este caso, okay, yo, claro, yo lo voy a interpretar de esta manera.
Y te recomiendo que así lo hagas.
Efectivamente, y creo que esa es la palabra clave que acabas de decir. Te recomiendo que así lo hagas. ¿Por qué? Porque parte de la idea, y esto hace muchos años, estos criterios entraron en vigor desde el 2007, ya tenemos como 10 años, poco más de 10 años con los criterios no vinculativos, y inició con un nombre que a mucha gente no le gustó, que se llaman prácticas indebidas. Entonces, a la autoridad no le gustaba simple que hacía cierto, ajá, tipo de cosas, pero a la larga, después de varios años, esto cambió y ahora son criterios no vinculativos y así son llamados en la ley.
Oye, ha de ser un trabajo enorme el poder llevar estas interpretaciones o llevar estas, porque esto viene de la no lo quiero llamar normatividad, pero viene de las costumbres, quizás de cómo nosotros los mexicanos, costumbres de cómo interpretamos la ley, de cómo interpretamos lo que la autoridad nos pide, de cómo lo hacemos, ¿no? Porque yo aquí me viene la primera reflexión, Enrique. Yo pienso que siempre nosotros, a la hora de que nos hablan de impuestos, pues lo primero que vamos a buscar es darle la vuelta. Digo, y no nada más en México, a nivel mundial, eso está más claro que el agua.
Sí,
esto. Y por eso el mexicano siempre tiene que buscar esas interpretaciones, y yo creo que por eso el SAT dijo, bueno, pues ahí te doy las mías, para que veas, para que veas si le entras o no, ¿no? O, no, o cómo funciona esto.
Sí, desafortunadamente, Roberto, esto yo lo veo un poco más de fondo en el sentido de la cultura de la contributiva del mexicano.
Correcto.
Entonces, desde no el mexicano, como bien dices, o sea, muchos países funciona, bueno, en la medida en que yo contribuyo, pues recibo del Estado, ¿no?
Correcto.
Entonces, la cultura de pagar no está muy claramente cimentada en nuestro país. Y esto hace que hayan demasiadas normatividades o normas que traten de regular por dónde, ¿no? Y por dónde no se escape algo, ¿no? O alguien.
O alguien. Y lamentablemente caemos en esa batalla, ¿no, Enrique? Porque si el gobierno, con todo lo que recibe, no lo procesa adecuadamente para que no, qué cosa nos da con los impuestos que pagamos, y luego vemos que se los roban o que los desvían o que los usan para otras cosas, pues ahí empieza el otro criterio y decir, bueno, entonces, ¿para qué te pago? No, pues si no le vas a dar un mal uso al dinero de los impuestos. Bueno, pero eso es toda una cultura, una filosofía. Necesitaríamos 10,000 programas para poder entender y definir eso. Mejor ahorita regresamos del primer corte y nos sigues platicando de cuáles son estos criterios normativos, no vinculativos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Qué linda canción, Money, 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 dinero, dinero, dinero. Es una canción y sencillo que publicó el grupo ABBA en 1979. Fíjense qué interesante, originalmente esta canción se llamaba Gypsy Girl. La canción cuenta como una mujer que está harta de trabajar por un poco de dinero, planea encontrar un hombre rico que la mantenga y cumpla todos sus caprichos. ¿Dónde he visto esa historia? ¿Dónde he visto esa historia? Pues muy vigente todavía actualmente la canción esta de Money, Money, Money del grupo sueco ABBA. Gracias amigos, gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil el primer día de la semana. Ya de aquí, corridito hasta los tamalitos, ¿no? Decías.
Hasta los tamalitos.
¿Ya hay que meterle a la dieta? No, todavía no, faltan los tamalitos, ¿no?
Bueno,
¿Te tocó muñeco en la rosca?
Dos muñecos en una sola rosca, Robert, ¿cómo ves?
Pues ay, pues a poner los tamales, ni hablar, maestro. Eso es una tradición y doble, además. Está bueno. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que este año estrenes casa. Las Américas de Grupo Sadassi, ubicado en una zona privilegiada de alta plusvalía al norte de la ciudad, es uno de los fraccionamientos que ha logrado tener la calificación de excelencia entre sus propios colonos. Con mejoras constantes en sus diseños y calidad de acabados, Sadassi para este año tiene sorpresas importantes para usted. Aquí se las estaremos anunciando. Por lo pronto yo lo invito a que se dé una vuelta a la caseta de ventas de Grupo Sadassi en las Américas para que usted pueda enterarse de primera mano de estos pues nuevos modelos, nuevas ubicaciones de las casas, nueva distribución, etcétera. Aquí quedó Sadassi de traernos estas primicias durante el año. Así es de que usted adelántese, vaya para allá, platique con un asesor certificado que le van a ayudar para encontrar el mejor sistema crediticio para estrenar casa. Mire, el panorama económico pues no se ve muy bueno, sobre todo por el cambio de gobierno, la inflación, la presión en las tasas de interés, las presiones en el tipo de cambio. Así es de que hágalo ya, tome la decisión ya. Tiene usted que estrenar casa. Creo que es una de las decisiones asertivas más importantes que puede tomar este año. Te voy a dar el teléfono de Las Américas, haz una cita, date una vuelta por el fraccionamiento acá en el norte de la ciudad, por la salida de la carretera Mérida Progreso. Tiene dos entradas, por el periférico y por la carretera Mérida Progreso, así es de que está muy bien ubicado este fraccionamiento, amplias avenidas, una infraestructura urbana verdaderamente importante para que puedas vivir satisfactoriamente. 941-2185, márcales, haz una cita, platica con uno de los asesores y verás de lo que te estamos ofreciendo. También métete a sus redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, como @SadassiMérida, o a su página www.sadassiyucatán.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio el licenciado Enrique Ruiz Sánchez, director jurídico de Impuestum, y nos trajo el tema ahora este de, vamos a hablar de cuáles son o para qué sirven los criterios normativos o criterios no vinculativos. ¿Con qué seguimos, mi querido Enrique?
Bien, Robert, pues un poco más de lo que son los criterios, pero antes quisiera hacer una anotación, porque acababas de comentar hace un momento de que ya está dura la situación económica, y esto en materia fiscal tiene una relevancia, porque si bien no hubo una reforma como a la que estábamos acostumbrados de muchos cambios en las leyes, lo trascendente que podemos mencionar es que hubo un incremento sustancial en las tasas de recargos para cuando no se hayan cumplido con el pago de las contribuciones.
Wow.
Y esto, pues, con la nueva ley de ingresos de la Federación, que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año, pues tenemos que en el caso de la tasa de por mora, cuando realmente te va el tiempo y ya ni moros no alcance a pagar, ¿no? Y el siguiente recargo que vas a cubrir, pues hubo un incremento, porque antes, hasta el 2017, durante muchos años se mantuvo una tasa del 1.3% mensual. Sin embargo, esta modificación fue muy sustancial y llegó hasta un 30% prácticamente de incremento, que quedó en el 1.47%.
Wow, pues sí está fuerte.
Entonces, sí, vemos que hay algo así como que por allá nos están, como dicen, ¿no?, metiendo gol y no nos damos cuenta, ¿no?
Pero, bueno, se supone que fue una promesa del presidente que no iba a haber más aumento en las tasas de imposición. Pues no las hubo, pero sí, si te retrasas, te apergollo más. Qué bárbaro,
es,
sí.
Así es. Y todo está interrelacionado, Roberto, porque esto que lleva, no te atrases, ¿no? Y prácticamente es muy costoso. Eso es algo que siempre hemos dicho. Y no solo como asesores, ¿no?
Claro.
Es algo muy muy conocido de todos. No te conviene financiarte de los impuestos, nunca. Y entonces aquí la medida es evitar en lo posible sanciones como ese tipo, porque ya son mucho más costosas que antes.
Antes era muy común, ¿no? Que lo dejáramos para después.
Así es.
Meto complementarias y ahí me la llevo.
Luego pago un poquito, luego pago la diferencia.
Pero hoy, yo creo que hoy la tecnología a la que nos ha metido el SAT o el SAT ha estado usando uso de la tecnología. Ahora es al revés, Enrique. Yo lo veo que debemos, bueno, me lo han platicado ustedes aquí, debemos entrar en esa inteligencia financiera para verdaderamente sacarle provecho a la ley, porque pues hay cosas que están muy a favor nuestro pero tenemos que aprender a manejarlas, ¿no?
Así es, y como comentamos en antes del corte, decíamos que la parte de lo que estamos metidos en lo que es la nueva facturación electrónica, que hay muchos, muchos campos de nuevos formatos, pero esos campos en el fondo tienen mucho tecnicismo, Robert. Entonces,
claro,
si uno no conoce bien qué es lo que va a poner, puede tener repercusiones que luego uno no quisiera tener, ¿no?
Claro.
Y regresando al tema de los criterios no vinculativos, pues yo primeramente quisiera señalar que ¿de dónde está el fundamento legal? En el Código Fiscal nos establece, en el artículo 33, por allá, nos dice que parte de las que son las facultades de la autoridad fiscal. Y una de esas facultades son de carácter informativo. Pero cuando se refiere a las facultades de carácter informativo, la ley le dice procurará la autoridad. y no la obliga ciertamente, pero dice que procurará. Y dentro de esa procuración es emitir los criterios no vinculativos. Okay. Ya habíamos dicho que ¿qué son los criterios no vinculativos? Que son interpretaciones de la autoridad, a juicio de la autoridad, de cómo se debe aplicar cierta norma. Entonces, en la parte que es sustancial o relevante en los criterios no vinculativos es que, como bien dices, hay que conocer, y no solo en nuestro asesor que nos diga, oye, ¿cuáles son? O sea, encárgate, no. El mismo empresario, esto para todos nuestros amigos empresarios, es importantísimo que ellos conozcan que existen tales criterios. Y si no los conocen a fondo, sí saber que por lo menos que existen. Y eso hacerlo notar a su contador, a su asesor, pues para que esté completamente enterado el empresario, en primer lugar, de cuál es el criterio de que si decide hacer o no con cierta normatividad.
Correcto. Yo creo que, como le llamaste, prácticas, ¿no? Prácticas que recomienda el SAT que tú sigas. Y pues yo creo que esa debería de ser una primera jugada en esa inteligencia fiscal, ¿no? Oye, voy a jugar, ok, con tus reglas, vale, vamos a jugar de esa manera para que yo pueda estar en mejor, pues no le quiero llamar defensión, pero en mejor posibilidad de hacer una inteligencia en el manejo de los impuestos.
Nos da la información para tomar mejores decisiones.
Correcto, correcto.
Y es las decisiones que las que al final, las buenas decisiones son las que hacen superar o no una empresa, ¿no? Y esto es sumamente importante para el empresario.
Y que no te metas en problemas legales por una mala práctica, ¿no? O sea, como lo dije al principio, a veces teníamos la costumbre pues de dejar pasar las fechas y solamente si me requería el SAT, ahí vas y hacías tus aclaraciones. Así pero es. Ahora es el juego tiene que ser, bueno, desde mi punto de vista, tiene sí. que ser al revés, ¿no?
Así es, y no ser tan aventurados, ¿no? Y decir todo lo contrario, que ahí veo cómo le hago, ¿no? No, creo que hay que llevar una cierta norma en este caso.
Pues ahí tiene usted. Y bueno, pues el primer consejo que yo le daría es que contacte con Impuestum, porque ellos pues son especialistas verdaderos en esta cuestión fiscal, y hay que tener especialistas a nuestro lado y de nuestro favor, porque de otra manera, créame, nos podemos meter en problemas serios. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Qué linda canción, Voulez-vous, esto, ¿quiere usted? Esto es traducido del francés. Es una canción y un sencillo que publicó el grupo ABBA allá en 1979. También así se llamó el álbum de aquella ocasión. Estos géneros pop, europop, pop sueco y música disco. ¿Cómo no? Estas las recuerdo claramente en las discotecas. ¿Qué tiempos aquellos? Qué lástima que ya no hay discotecas, maestro. Pero bueno, pues hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos. Pero buena música, buena selección. Gracias. Juan de Dios, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones primordiales, fundamentales, que es la primera, On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, con el top de la tecnología y en el desarrollo. Es importantísimo que usted tenga la información, porque esta aplicación On the Minute ha sido premiada en diferentes ocasiones por la revista InfoChannel. También la aplicación de Soft Restaurant, que es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio, el control de inventarios por medio de las redes de tu producto, a través de pues un manejo adecuado de los almacenes, sobre todo en el restaurante, que el manejo de los almacenes es algo importantísimo para evitar los desperdicios. Esta aplicación de Soft Restaurant, pues tiene más de 27 mil restaurantes que ya lo están usando a nivel mundial. Así es de que National Soft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras en el ramo de tecnologías de la información. Márcales 941-5077 o envíales un correo a ventas@softrestaurant.com.mx y verás de lo que te platico. Bien, aquí en el estudio me acompaña el licenciado Enrique Ruiz Sánchez. Él es el director jurídico de Impuestum. Y estamos hablando de cuáles son estos, pues, estos criterios normativos no vinculativos que utiliza las autoridades del SAT para pues marcarnos el ritmo, marcarnos el camino que debemos de llevar para utilizar o hacer aplicado pues todo lo que nos han puesto en la... Bueno, como yo le he llamado, ya el SAT se convirtió en tu socio, ¿no? Pues él te lleva la contabilidad, maestro.
Prácticamente, ¿eh? Prácticamente ahora es el contador general de todas las empresas de México. Bien, pues continuamos con ese tema, mi querido Roberto. Y a manera de ejemplo, yo comentaba de lo que son los criterios no vinculativos, que como repasando el tema, que es no vinculativo porque esto no obliga al contribuyente directamente, sino nada más le da, como bien dices, una interpretación y una sugerencia de cómo lo va a tomar en cuenta la norma siempre la autoridad. Y dentro de los ejemplos podemos mencionar varios. Quiero hacer la anotación que estos criterios no vinculativos están publicados en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal para 2018, publicada en el Diario Oficial el día 29 de diciembre del año pasado. Entonces, en el anexo 3 encontraremos todos esos aquellos criterios no vinculativos. Y están divididos en prácticamente cuatro ramas importantes, que son la parte que se refiere a los criterios del Código Fiscal de la Federación, los criterios que se refieren a la Ley del Impuesto sobre la Renta, los criterios que están relativos al Impuesto del Valor Agregado, los que son del Impuesto Especial de Productos y Servicios, y
los famosísimos IEPS.
Los IEPS, exactamente, y los que son de la Hacienda Pública en general. En la parte que son los criterios del Código Fiscal, prácticamente encontramos uno, pero yo creo que es relevante y este es el que quisiera yo mencionarte, Roberto, porque es algo que he visto en la práctica y yo creo que tú te has topado con ello en cualquier establecimiento, sobre todo aquellos establecimientos que están relacionados con ventas al público en general.
Okay.
Encontramos en el criterio número 1 del Código Fiscal, y se nombra así, 1/CFF/NVVV, dice que la entrega o puesta a disposición del CFDI no se cumple con la obligación cuando el emisor únicamente remite a una página de internet. ¿Cuándo hemos visto que llegas a un establecimiento y te dicen, oye, mi factura, no, a ver, sabes que
ahí
te
voy
a
dar el ticket, ahí dice está la página de internet?
Exacto. Y acá el criterio de la autoridad es muy claro, dice que no se considera que se cumple con la obligación por parte de ese establecimiento si realiza esa práctica al momento de que un cliente le pida su factura. Y creo que esto es algo de todos los días. ¿Y cuántos establecimientos acudimos y nos dicen, oye, porque les es más práctico a lo mejor al cliente, digo, a la empresa, pues no emitirle en ese momento y dejarle el trabajo al cliente?
Pero como dices, entonces los que hacen esta práctica están incumpliendo una de estas normativas. Legalmente no se les hace nada. ¿O qué pasa con ellos? Porque ahorita recuerdo en algunas tiendas de autoservicio hasta te ponían allí, no quiere factura, ahí está la computadora, usted vaya y métase a tal página y saque su factura, ¿no? Eso no sé si siga en algunos establecimientos. En las gasolineras, en muchas, te dicen, no, ahí en el ticket métase a la página y luego te metes a esa página y es un merequetengue para sacar tu factura, que tienes que estarles hablando por teléfono para hacerlo, pero ahí ya pasó un día o dos o etcétera.
Y te puede meter en problemas porque ¿qué pasa si pasa un tiempo y no generas el documento cuando lo pagaste al poco tiempo? Acuérdate que recuerdo, Roberto, que para emitir un comprobante fiscal digital pues tenemos prácticamente 24 horas.
Ah, pues sí, con la de la 3.3, ¿no?
Claro.
Porque tienes que...
Entonces, si esta parte se la dejamos al cliente o al contribuyente, que él se encargue de generar, de poner sus datos, pues esto complica el cumplir con la obligación. Y más allá, porque el artículo 29 establece la obligación al emisor de entregarle el documento cuando el cliente se lo pida. Y entonces estamos ante un incumplimiento pues muy común. El criterio no vinculativo dice, oye, no se vale que le digas a tu cliente, ve a la página de internet. Eso no considera, yo autoridad voy a entender que no estás cumpliendo. Pero es importante también para los empresarios que tienen estos públicos, pues, ventas a público en general, Robert, porque hay otra parte que está relacionada con esto, que son las visitas domiciliarias en materia de comprobantes fiscales.
Ándale, ajá.
Y entonces allá es cuando uno como empresario puede perder de vista la trascendencia de estar cumpliendo con esta parte.
Pues sí, porque si no tienes la factura, ya pagaste con tarjeta, te van a decir, oye, estás...
Así es, entonces podemos ser ser infractores de este incumplimiento, ¿no? Y el hecho de haber no emitido el comprobante correctamente, pues implica una sanción. Y todavía peor, porque aun cuando uno no lo haya perdido de vista esto, si uno reitera en ese incumplimiento, pues todavía es peor, porque la autoridad tiene la facultad de poder clausurar temporalmente el establecimiento.
Fíjate que ahora que recuerdo, ahora que anduve por Campeche haciendo un recorrido por las pirámides, en una gasolinera, pues una gasolinera en Escárcega, no sé dónde, pedimos factura. Me dijo, ah, sí, pásele allá, está la oficina de facturas. ¿Sabes dónde estaba la oficina? En un primer piso, y se asoma por la ventana una chica. Y te dice, ¿quiere facturar? Así, te baja un botecito, de veras, verídico, ¿eh? No sé cómo no le tomé una foto. No, te baja un botecito así, para que pongas tu ticket y tu RFC, lo sube, espérame.
Hasta me parece como caricatura.
No, Roberto. Pero de veras, de caricatura, maestro, yo no lo podía creer. Y todo por seguridad. Pues porque se ve que los han asaltado, ve tú a saber. Pero estaba en un primer piso, no veías escaleras, nomás una ventanota allá arriba y te bajaba el botecito. Y por ahí bajó la factura, sí la hizo y bajó la factura, ahí está.
Su y el factura. Cambio y todo, ¿no?
No, porque pagamos con la tarjeta.
Tarjeta, sí tiene que ser, porque esa es gasolinera.
Entonces, sí. Es impresionante cómo aquí la importancia, vuelvo a lo mismo, Enrique, de que nosotros debemos de aprender a manejar todas estas nuevas normativas y conocerlas a fondo, pues para estar en regla, ¿no? Y no caer en estos actos, que también, por el otro lado, el SAT debería de ver, pues que de ver que tengamos todos los implementos necesarios para poder cumplir sus reglas, ¿no?
Sí, eso es, creo que es una parte crítica, ¿no? Y esa parte creo que a veces la autoridad da por sentado que todos tenemos la tecnología como espera que la podamos usar, y eso no es real, ¿no? Y allá creo que hay una falta de la... Yo, desde mi perspectiva, en mi opinión personal, considero que ahí la autoridad debería estar un poco más flexible en tratar, claro, de cumplir con esas partes.
Claro,
¿no?
Claro. Sobre todo visualizando las costumbres que en las cuales tenemos para hacer transacciones, ¿no? O sea, imagínate, en ese pueblo, pues digo, Trascárcega no es ni tan chico, pero ni tan grande... Donde, pues, imagínate, yo no sé si también estaban allá arriba en el primer piso, porque allá tenían señal de internet para conectarse y hacer la factura. Pero bueno, ahí tiene.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver.
Bien, amigos, regresamos escuchando Dancing Queen, cómo no, una de las canciones más conocidas de este grupo sueco ABBA, género pop y disco interpretada. Esto fue interpretada en 1975, fue escrita por Benny Anderson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson y Annie Fright Lindstad. Buena música, buena selección, de veras que este grupo sueco ha trascendido fronteras en sus canciones. Buena música, buena selección, gracias. Juan de Dios, gracias a usted también que nos acompaña. Espero que le haya gustado la música. Gracias también al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando, como siempre, reportándose aquí. Sí, el Wi-Fi. Sí, sí, se ve que estás muy enterado. Es Wi-Fi, ¿no? El Internet.
Como dicen los españoles, son Wi-Fi.
Wi-Fi. Pero bueno, licenciado, qué bueno que tú sí conoces perfectamente de cómo sabes Madalaifas. ¿Te acuerdas de Madalaifas? No te tocó ver ese programa, ¿verdad? Pero bueno, sería otra historia, mi querido. Luego te lo explico, Juan Carlos. Sí, si te lo tengo que explicar, no lo vas a entender, pero bueno. Gracias por escucharnos, le mando un saludo. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos. Mire, hemos hablado mucho de marketing digital y nosotros tenemos a nuestros patrocinadores de Adibor, que es una empresa verdaderamente de marketing digital, la número uno aquí en el estado y a nivel nacional, porque ha crecido favorablemente esta empresa, por ser verdaderamente una empresa de vanguardia con lo que tiene que ver con marketing digital. Usted necesita entrarle al marketing digital porque pues es lo de hoy, es lo que, pues ahí es donde está la gente, ahí es donde tenemos que ir a hacer nuestro marketing en las redes sociales y en la internet. Así es de que si usted todavía no le entra de lleno al marketing digital, consulte con los expertos de Adibor. Adibor es una empresa 100% yucateca y le encuentra usted en www.adibor.com.mx o escuche aquí al ingeniero Fernando Santa Cruz, que es el director general de Adibor, que viene a platicar con nosotros los sábados y platicamos cada 15 días y platicamos de temas de tecnologías de la información, porque también es el otro tema en el que debemos de estar bien informado. Y por eso tenemos especialistas que vienen a platicarle a usted. Como es el caso de esta noche que nos acompaña el abogado Enrique Ruiz, director jurídico de Impuestum, también son especialistas. Y en esta ocasión nos trajo el tema de cuáles son esos criterios normativos, no vinculativos, que son muy importantes porque ya ve que hasta se puede usted hacer acreedor a multas y recargos si no lleva adecuadamente estos criterios normativos. ¿Con qué seguimos, mi querido abogado?
Pues bien, Robert, estábamos comentando los criterios no vinculativos, sin embargo, no son los únicos criterios que maneja la autoridad fiscal. Existen dos tipos de criterios que estamos considerando parte de la ley, del Código Fiscal, que son los criterios, ya dijimos los primeros, los no vinculativos, que están dirigidos al contribuyente para señalarle o sugerirle cómo debe actuar ante cierto supuesto de la norma. Y por otro lado tenemos los criterios normativos, como bien habías comentado. Esos criterios normativos son criterios institucionales, es decir, la autoridad los crea y dice que esos criterios son para ellos mismos, aplicados en sus...
Internamente.
Exactamente, dentro de su trabajo de ejecución o de administración tributaria, encontraremos esos criterios solo para que la propia autoridad los aplique cuando ejerza sus facultades. Y no correcto, precisamente correcto. Le está dirigidos al contribuyente. Pero hay algo muy interesante en esos criterios normativos, Robert. Resulta que los criterios normativos pues no pueden generar obligaciones, pero sí pueden crear derechos al contribuyente. Y eso es algo que a veces se pierde de vista por parte de los asesores y podemos sacar provecho de ello, porque los criterios normativos implicarían que si hay algo que me beneficie de ese criterio, pues lo puedo ocupar totalmente.
¿O puedes exigir que verdaderamente lo aplique la autoridad?
Tan exigirlo, Roberto, que en la Suprema Corte se ha pronunciado al respecto y ha emitido criterios, tesis, donde dice que un funcionario que no aplique, un funcionario público de la administración tributaria, que no aplique un criterio normativo, estaría violando las normas de comportamiento interno, incluso con trascendencias civiles. Y esto, claro, pues, claro, podría costar incluso el puesto al funcionario.
Pues sí, porque aquí estamos entonces con la contraparte, ¿no? O sea, a ti te obligan, bueno, te indican cuáles son las prácticas que debes de seguir, pero ellos también deben de tener ciertas prácticas para que no te perjudiquen. O sea, es la contraparte en una relación, lo llamaría yo, porque pues es una relación de darte información, de tú qué me das, tú qué me vas a aplicar, qué criterio vas a utilizar al estar aplicando la norma, ¿no?
Entonces hay que tener mucha hay que estar en el detalle, ¿no? Y el detalle está en distinguir si vamos a estar aplicando un criterio no vinculativo o un criterio normativo, que puede hablar incluso un tema sobre los, tenga dos criterios, uno por el no vinculativo y otro por el decreto normativo, el normativo interno, respecto de un solo tema. Y esto pues puede traer consecuencias para un lado, para el contribuyente, en efecto contrario, o beneficiario, si realmente el criterio normativo tiene mejores condiciones.
Oye, para ¿y hay algún ente que intervenga en ese proceso para determinar cuál es el criterio que debería de aplicarse? ¿No hay una procuraduría? Me imagino que la procuraduría a favor del contribuyente pudiera actuar de esta manera.
La verdad es que la procuraduría, la PRODECON, que ha participado intensamente en la aplicación de los criterios, y eso ha ayudado a que los criterios hayan sido mucho más, han sido más claros a partir de la existencia de la procuraduría, al grado que la parte de los criterios normativos están condicionados a que con el efecto de su publicación en el Diario Oficial se hace automático el generar los derechos al contribuyente. Y la Procuraduría, la PRODECON, en este caso la Federal del Contribuyente, pues ha establecido también sus propios criterios para aplicar los criterios de la autoridad. No hay un órgano que diga este es el bueno o este es el malo.
No, porque son criterios. Finalmente tiene que haber una interpretación de los hechos, por decirlo así.
Al final se dirime en un juicio, ¿no? Y hasta que un juzgador no decida qué es el criterio válido, pues seguirá siendo eso un criterio. Y déjame darte un ejemplo de los criterios normativos. Por ejemplo, en materia de regalías, el hecho de que una obra se explote y se venda, en el primer caso ya tenemos las regalías, pero el criterio normativo dice que cuando existan pagos, cuando son posteriores a esa obra y que se explote, mientras estén estipulados dentro del artículo 27 de la Ley Federal de Derechos del Autor, tendrá también los efectos de regalías. Y las regalías por ley tienen una parte exenta.
Ah, exenta.
Y una parte exenta, Roberto. Y entonces esto es...
Aquí lo importante sería cómo defino si es o no regalía de acuerdo
al criterio. Y eso lo encontramos en un criterio normativo de la autoridad. Entonces, había que leer mucho sobre los criterios esto. Y lo importante el día de hoy es dar a conocer que existen estos dos tipos de criterio y que el asesor debe estar totalmente enterado de ellos. Tan enterado, digo...
Los debe de conocer.
Sí, porque ahí va la parte que es un poco delicada, Roberto. El Código Fiscal establece que también quien asesore un criterio de que vaya en contra de lo que diga la autoridad podría estar infraccionando la ley, y eso es contrario a las normas, y puede estar sancionado a las prácticas indebidas.
Fíjate,
de carácter
entonces
fiscal.
Ahí qué importante que el asesor, como ustedes, estén perfectamente enterados de ambos criterios. Mi querido abogado, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde los pueden localizar?
Bien,
el teléfono, para que los que estén interesados en tener esta asesoría, pues lo puedan hacer,
claro,
directamente,
Roberto,
con ustedes.
Nos pueden encontrar en el número 287-9047, les repito el número, 287-9047, ahí en Impuestum, con todo gusto los atendemos, un servidor, gracias. Enrique Ruiz, y nuestro amiguísimo Carlos Vázquez, que el día de hoy se quedó comiendo
Se quedó trabajando.
O mejor comiendo más torta.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios.